Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas?
Hola. Hola Hernán, un saludo a todos y a todas. Sí. Es una voz que cuenta con muchísima variedad de melismas, de variaciones, de cambios, de una voz acastañuelada y abolerada, con acrostolios, con gorgueras vocales, es decir, con adornos que le hacen un cantante bastante especial y notorio, sí, e insular.
Muy bien.
Porque no se parece a otros cantantes que interpretan este tipo de música.
Quiero contar a los oyentes que un oyente ya, Steve Mora, me dice: esta música está para pasar la tristeza allá en los cañaduzales. Buen anís y a seguir en la vida. Perfecto para repasar, revivir con dolor el resultado de ayer para la Selección Colombia, que empezó sexta y sigue sexta, aunque en el minuto 15 de la inicial Colombia transitoriamente ocupaba el tercer puesto de la clasificación. Pero bueno, vamos con Martín a intentar, yo no digo reconstruir, pero sí a fijar algunos puntos sobre qué es lo que nos pasa. Martín, esta selección está creando algo que se llama desconfianza en los jugadores, en el cuerpo técnico obviamente, y desconfianza en los espectadores, en la afición, en todos nosotros. ¿Por qué? Porque si recibimos un gol, estamos perdiendo 1-0, ya sabemos que, uy, ¿cómo vamos a hacer para empatar este partido? Y si vamos ganando, como ayer, volvemos también al mismo, nos van a empatar, nos empatan, y salvémonos de la pérdida de pronto, que casi sí se da. De manera que hay un factor de desconfianza, Martín. ¿Qué pasa, hombre?
¿Ah? Colombia hizo lo más difícil. ¿Quién esperaba que Colombia anotara los pocos segundos contra Paraguay, un equipo tan consistente, que se incrustara y que le ensartara ese primer gol de manera tempranera? En otro contraataque, casi seguido, el segundo, tremebundo, alucinante, omnipresencia colombiana en el ataque. Y luego Colombia se empieza a retraer, se empieza a acobardar, a no creer en su autoridad, a no creer en su solidez, en sus mastodontes de granito de marca y el sector defensivo, a las ayudas, a los auxilios desde los costados, amigos, por parte sobre todo de Arias, para con el jugador Daniel Muñoz, que se vio bastante alcanzado. Y así Colombia ha evadido nuevamente las obligaciones, no digo de su gran linaje, porque Colombia no ha ganado mucho, pero algo que se pareciera al fútbol que había logrado finiquitar y rematar con dumios y pitanzas de otrora. Hace poco, además. Colombia perdió la bitácora. Colombia ya no encuentra la brújula. ¿Dónde está el cuadrante? ¿Dónde está la aguja náutica que te diga cuáles son tus responsabilidades que ahora han sido elevadas a la categoría de indisculpable? Porque no ha podido ganar en 4 partidos, así atravesando el equipo colombiano un desierto faraónico del más intolerable fiasco.
Muy bien. Después de esta alucinante descripción náutica, porque parece que la solución está, como dirían los poetas, allende los mares, sin embargo, la gente también cae en cuenta que desde antes del partido, mucho antes, se dijo: Durán va a jugar como 9, y Durán jugó como 9. O sea, ahí hubo congruencia entre el cuerpo técnico, el sentimiento de la gente y lo que creíamos que debía ser. Jugó Durán, muy bien. Pero mucho antes de este partido y en el partido anterior, cuando la sombra de Vinicius estaba por la izquierda, Vinicius, yo le comentaba a Martín: hombre, Martín, yo sé que Muñoz, hay que ayudar a Muñoz, alguien, uno de los volantes tiene que estar pendiente, porque a las espaldas de Muñoz se consiguen novedades para el rival, oportunidades para Paraguay. Y bueno, ayer sí que la vimos dura. Y para colmo de males, Ríos, que anda en malísimo momento, se suponía que tenía que haber colaborado y no pudo. Arias estaba en la duda. Bueno, ¿me quedo cubriendo la espalda de este o me voy o qué hago, no? Y en esa duda quedaba libre. Ustedes notaron que promediando el primer tiempo, Junior Alonso, el lateral izquierdo de Paraguay, buen jugador, veterano, conoce el cuento, decidió pasar al ataque. Martín, se fue. El tipo dijo, no, yo me voy porque tengo extremo izquierdo por arriba y yo me voy, y empezaron a caernos dos paraguayos en esa zona. Pero el partido seguía 2-0. Y la vida es muy irónica. Dijimos, hombre, mucho cuidado con los grandes y altísimos cabeceadores que tiene Paraguay. Mencionábamos a Balbuena, Alderete, Ábalos, y resulta que fue Junior Alonso, que no estaba en ese sector izquierdo, sino por ahí agazapado, por allá en el segundo palo, aprovechando un error en el corte del centro de Camilo Vargas, y a espaldas del libre cabeció, y el partido se puso 2-1 cuando ya iba a terminar la inicial. Y ahí se generó, Martín, vuelvo al tema de la desconfianza, porque entonces dijimos, el equipo que va a llegar al vestuario envalentonado va a ser Paraguay, y si su motivador, que es así definen al Alfaro, logra convencerlo de que pueden empatar, pues vamos a tener un equipo paraguayo muy fuerte en la complementaria. Cosa diferente, supongo yo, en el vestuario de Colombia, Martín. No sé, ¿qué diría? Pero de pronto, tranquilo, muchachos, seguimos ganando 2-1. Pero ahí, en ese seguimos ganando, había que meterle la mano a la formación, Martín, sin pena, sin vergüenza. Sí. Hay que sacar dos o tres jugadores y pongámoslos. ¿Tenemos derecho a cuántos cambios? ¿A cinco? Bueno, hermano, vamos de una vez. No, entramos con el mismo planteamiento, y lo que te dije ayer, Martín, en la Biblia está escrito, si vas perdiendo 2-0 y haces el 2-1, vos decís, al charco de tiro, me tiro a hacer el 2-2 o a que me hagan 3-1, y así fue, y Paraguay aprovechó y nos empató. Martín, ¿qué más podemos decir de este enojoso partido?
No, que Colombia tiene una predisposición al sufrimiento. Ahora que es tan holgado, que clasifican 6 y 7 al repechaje, Colombia es sufriendo. Ya Colombia está frizando. Ya se está aproximando a ese séptimo puesto. Está a 5 puntos. No, está a 6. Bueno, sí, ahí no, está Venezuela. Colombia ¿cómo hacemos? Estamos muy holgados. Muy sobrados. Ah, bueno, entonces suframos, pues. No, y así, Martín, en estas estamos, Hernán. No, Colombia, sexto, sí. Perdiendo y perdiendo. Próximo partido contra Perú, que va a venir a plantarle a Colombia un juego, todos ya complicados, a tirarse atrás y a contraatacarla, y Colombia a desesperarse, y ellos a jugar con la falta de paciencia y minuciosidad y de seguridad y de autoridad del equipo colombiano. Colombia no tiene autoridad ya. Pero no, Martín, la tiene para plantarse en un terreno, para un partido 2-0, empatarlo 2-2, necesitando ganar. Falta de jerarquía, falta de pensamiento consistente, la capacidad de ganar, porque hay que aprenderle a Paraguay, que se levantó con mucha humildad, y humildad es trabajar para ser el mejor, que es la única manera de creer en el concepto de soy mejor que usted, es a partir de lo que trabaje, de lo que coordine, de lo que sea capaz de realizar, de creer en ellos mismos a partir del trabajo que se debe hacer. Y eso a Colombia no se le ve. Se le ve un equipo frágil, débil, con grietas, con Martín, huecos, con forámenes.
Espérate un momentico, porque cayendo o tomando el dato que da Martín, la preocupación por Venezuela, estamos 5 puntos por encima de Venezuela. Colombia tiene 20, Venezuela tiene 15, Bolivia 14, Perú 10 y Chile 10. Muy bien. Estamos con una ventaja suficiente, Martín, de 5 puntos. De manera que el partido contra Perú, que además afortunadamente es el primero de la doble tanda que viene, porque después tenemos que meternos a la boca del lobo. Tenemos que ir al Monumental a enfrentar a el sobrado líder de esta clasificación, que es Argentina. Entonces yo digo, Martín, hay que salir con los puntos del Metropolitano ganándole al equipo de Perú. Y teniendo a Venezuela ahí, a ver a Venezuela qué le pasará, no sé, pero mientras vamos a depender de nosotros mismos. Si le ganamos a Perú y vamos a suponer que vamos a Argentina y no conseguimos nada, seguimos por encima de Venezuela. No, pero... y cerraríamos con Bolivia en Barranquilla para asegurar el puntaje.
Complicadísimo. Creo yo. El partido con Bolivia, bueno, uy, puede qué ser. Miedo.
Ah, pero
a ver, Martín, Hernán, este técnico de verdad sí. que... se, o él sea, no le... perdió completamente el norte. O sea, es un hombre confundido,
él no le da,
confuso.
Él no tiene brújula.
Revuelto, pero, Martín, absolutamente, acobardó el equipo cuando lo habíamos visto como un equipo realmente punzante, interesante, de juego ofensivo. La sorpresa en la pelota quieta no se volvió a ver a favor, digo.
Bueno, pero...
ya es en contra, es la que... eso no se volvió a ver. Faltan variantes, faltan sorpresas, faltan cambios súbitos.
¿Sabes? ¿Sabes
diversos que, sistemas, ¿sabes que? Es predecible el equipo, previsible.
Bueno, pero ¿sabes qué falta? El numeral del programa, Martín. Falta nada más el numeral, por favor. Numeral, falta.
¿Mm? Vamos a este ritmo sosegado, de sí, majestad, muy sosegado. De solemnidad. Abalancémonos entonces hacia la vitualla del programa más importante, el numeral. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
No hemos conversado con él personalmente, con Néstor Lorenzo. Muchos de ustedes seguramente tampoco. Pero da la sensación... ¿Usted cree que Néstor Lorenzo, usted oyente, entiende bien el juego? ¿Usted cree? Ah, y ante Perú, Inestrosa o Campás para el lugar de Lucho Díaz. Algunos oyentes no han caído en cuenta, y les estoy escribiendo, que Lucho Díaz no puede jugar en el siguiente juego porque
no puede.
Tiene acumulación de tarjetas amarillas. O sea, necesariamente hay que reemplazarlo. Están disponibles Marino Inestrosa o Hamilton Campás. Aunque Inestrosa lo he visto por derecha jugando. No sé si también se acomoda por izquierda. Hamilton Campás sí. Juega por la zona izquierda, al menos eso lo hemos visto en Rosario Central. Pero Martín, después de establecer la pregunta, volvamos al tema de la Selección Colombia. Hay jugadores, mira, Camilo Vargas, a pesar del arquero titular y ser muy bueno, tuvo suerte. Tuvo dos salidas precipitadas que lo dejaron en el camino. Una, la pelota se fue por un ladito. Otra, la salvaron en la raya cuando él estaba... creo que fue Mojica el que lo salvó.
Mojica salvó el primer
En el tiro de esquina que sobreviene el primer gol de Paraguay, quedó corto. Pero bueno,
no sobró.
Vamos, digamos que está, pues que sí, que no, pero ahí está. Ahora, nos toca preguntarnos, Martín, ¿qué va a pasar con los siguientes jugadores? Te los voy a nombrar. Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Johan Mojica, Ríos. Te estoy hablando de cuatro
Arias
cinco
tuvo
jugadores.
Algunos no, buenos momentos Arias... en el primer tiempo, sí. Segundo tiempo sí, pero... se quedó un poco. Ahora, el técnico, además, una falta de sentido
James
de oportunidad,
también.
¿No? Porque además, él hace los cambios y en ese instante hace los cambios, malas. Entra Mina por Arias, entra malas. Campas por James, gol de Paraguay.
Bueno,
que
pero
lo
Martín,
dejan regados todos en Ciso, ¿no? Y lo dejan regresar. Sí, es
hay
un golazo.
Aclarar. Un golazo el tipo, pero bueno.
Ahora, pero hombre, Martín, a Colombia le pasan los obstáculos como si fueran conos, Hernán.
Bueno, pero espera que aquí viene la pregunta del millón hoy. ¿Está James Rodríguez en este momento para conducir o hay que darle la oportunidad y la merece otro como Juanfer Quintero? Ahí está el problema. Yo había propuesto, Martín, que empezáramos con Juanfer Quintero y que entrara a rematar el partido James. O el que me dirá, no, pues hagámoslo a la inversa, que arranque James y entre Juanfer. Eso se debía dar, no se dio. Es decir, trajimos de turista a un organizador que bien pudo haber entrado en el momento que sale James, él podía haber entrado a ayudar. ¿En qué ayudaría? No a marcar, no, él no va a marcar. ¿Pero a qué? A temperar el juego. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, y no tiene que ver con Colombia, en el Real Madrid, que es el veterano Modri, lo meten es para que atempere, repose, reparta? Eso lo tenía que haber hecho un jugador como Juanfer Quintero. No le dieron la oportunidad. Alguien dice que quizá no vuelva, yo no sé. Lo importante es que todos los convocados deben presentarse. Yo lo lamento por un solo jugador, Johan Carbonero, que tuvo que ver como espectador en la tribuna los dos partidos de Colombia. Lo trajeron pues para rellenar la lista, esa es la palabra.
Claro, uno quiere ver cambios, Martín, también, sin poder estar seguro de que esos jugadores, bueno, se hubieran traído la solución, pero bueno, era una probabilidad que se queda sin
pero
saber.
Pero no la
nunca.
Probó.
Sí, no la
pero
probó.
Pero la intentó. Exacto, es que
no hay audacia, hay cierta cobardía.
Hay temor.
Cambio. Hay temor por un cambio. Por...
Yo entiendo, él puede decir como muchos de nosotros, malo conocido que el bueno por conocer. Sí, eso es muy bonito, sí. El refrán y dice mucho, aplica, pero sí, pero él es excesivamente conservador. Le dio miedo. Él tenía, cuando íbamos 2-0, había que seguir sin cambiar mucho la idea, esperando a Paraguay y contragolpeando porque teníamos dos tipos rápidos para el contragolpe.
Sí, sí, digamos, buscando más marca como volante central Ríos, por ejemplo. Más marca, sí, en ese sector.
Bueno.
Y un jugador con buena distribución de pelota, pues ahí tenía a Castaño, por ejemplo, tenía Portilla. Sí. Volantes, sí, que le hubieran podido dar más energía en la marca y además que le pueden ayudar a sacar el equipo claramente. Porque Ríos, bueno, no está, no sé cómo estará en junio, ojalá que mejore. El momento de, bueno, Ríos no estaba para el juego, lo, no, hemos visto, ¿no? Un gran jugador, eso, pero no está, como le pasa a cualquiera, no está en un buen momento.
Menos mal, no se atrevió a incluir a Santos Borré, que anda mal en el Internacional de Porto Alegre, no es brillante su trabajo en este momento. Puede, como dice Martín, en un futuro que sí, que sea otra vez el buen jugador o el gran jugador, como lo quieras calificar. Pero yo creo que aquí el técnico sí mostró que no conoce bien el plantel. ¿Por qué? Porque se aferra a lo que él ha visto de unos pocos. Y él dice, me juego con estos pocos. No, mira que está en la tribuna Juanfer Quintero o en el banco. No, 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 déjeme que yo conozco a estos. Pero si estos no te funcionan, hay que mover el cuadro, el tablero hay que moverlo. Y no se atrevió a moverlo. No lo quiso mover.
Y lo de Muñoz, que muchos no lo ven bien. Sí, lo que pasa es que los laterales hoy, además de apoyar en ataque, sí requieren como de una vocación colaborativa del extremo que llegue por aquel costado, otro jugador que les ayude a contener, porque él quedaba prácticamente solo mano a mano con Alonso. Y Alonso uno lo veía bien abierto por izquierda y estaba incrustado ahí, ensartado, Hernán, en ese sector izquierdo. Y fue un problema, fue un verdadero problema. Llegaba con la sociedad también, Galarza a veces llegaba como un interior izquierdo.
Ese también, es que ellos
sociedades funcionaron.
Martín, en eso sí hay que decir que Alfaro sí leyó el partido. Alfaro dijo, ¿dónde es el punto débil de Colombia? En la zona de marcación atrás, por la izquierda, o por la derecha de ellos, como la querás poner. La y entonces metió a Galarza a jugar cerquita ahí, metió al apoyo de Junior. Porque si vos me decís, no, fue que Muñoz hizo tres jugadas espectaculares en ataque, yo le digo, bueno, está bien, hizo tres allá y le perdonamos la de acá. Resulta que había que perdonarle todo porque nunca realmente pudo pasar como él lo hace. Y lo vemos en el Crystal Palace, pero aquí no era el Crystal Palace, aquí era Paraguay, que estaba enfrente, ¿no?
Es un equipo muy nervioso, muy temeroso. Es que, ¿cómo vas ganando 2-0? Y ellos empiezan a sentir que no tienen la capacidad de mantener el resultado. Se ve en la actitud de los jugadores. Completamente sumisos al fútbol de Paraguay. Paraguay, cuando tuvo la pelota, sin ser un equipo dominador ni de mucho volumen de juego, por características, me parece que le pasó un remolino por encima a Colombia. O sea, Colombia lo vio jugar en muchas ocasiones. Ellos.
Aquí, por ejemplo, mira, Martín, hay un buen aporte de Marlon Durán. Dice, mire, si podemos hacer esto, que John Arias pueda hacer las veces de Luis Díaz contra Perú y por el otro lado, Inestrosa. Bueno, lo que pasa es que Arias está jugando más por derecha, ¿no?
Sí, pero bueno, Arias también lo ha hecho por izquierda. A mí no me parece mala idea. Inestrosa es un jugador que se puede probar. Es un jugador que es un atorrante, que es un encarador, que es un cara sucia, que es un contestatario, que es un contestón,
Martín,
que es un respondón.
Bueno, te voy a responder.
Es un cara dura.
Nos está respondiendo casi uno. Dice, hay que mirar las estadísticas y la verdad. Los últimos 6 partidos son graves. Levantar el equipo y motivación general se lograba ayer con el oponente directo para superar y no fue así. Grave situación. No le ganamos a Ecuador, a Paraguay, a Venezuela. Bueno, Martín.
Y uno se pone a ver, por ejemplo, si critican a Durán o a Luis Díaz. Luis Díaz y Durán hicieron una muy buena parte de un trabajo que fue los goles tempraneros y aportaron muchísimo. ¿Qué 2-0 a este equipo paraguayo, Hernán, a los 13 minutos? Eso nadie lo tenía. Bueno, pero ellos en esa situación de comodidad de resultado, lo que hemos hablado tantas veces. Hombre, Colombia tiene un problema de complejo cuando, digamos, está ganando, está ganando con diferencia. Es como no confiar en que tiene la capacidad para ganar y se siente incómodo con un resultado a favor con cierta diferencia. Se empieza a incomodar, empieza a no confiar, empieza a que lo intimide el hábitat y el juego del rival. En este caso, ahora, Paraguay, que hoy está convertido en un equipo de jerarquía.
Bueno, yo diría
cuando
que
no la
equipo,
tenía.
Un buen equipo. Bueno, buen equipo. Pero en Paraguay hoy hacen una observación que es válida. Fueron los mismos jugadores básicamente que tuvo el técnico anterior y con él no funcionaron. A este Alfaro lo califican como gran motivador. Es un tipo que los convence. Vos sos zurdo. Y el hombre viene y te dice, mira, no te preocupes, vos podés con la derecha, pegale con... No, profesor, es que yo soy... Pegale con la derecha. Lo convence y el tipo termina pegándole con la derecha, siendo zurdo. Tiene poder de convencimiento. Nosotros en Lorenzo no tenemos eso. No tenemos porque se nota. No, se nota.
Y fue a buscar en la despensa, en aquellos relicarios, en aquellos legajos... A ver la historia del fútbol paraguayo, ¿cuál es? Bueno, no podemos jugar a lo que los paraguayos no son, y le encuentra el espíritu combativo de un equipo que además tiene fuerza aérea, que tiene vigor centrífugo y centrípeta, que es un equipo que de empuje, de fuerza volitiva, te puede apelmazar contra tu arco a punta de empellones. Eso sí, si no son difusos ni confusos. Empellones con cierto orden de... Sí, Hernán, sigue tú en estudio.
No, La Martí se escribe, me dice, mire, muchas desconfianzas igual que en Millonarios, porque la situación es igualita. Lorenzo y David González están mirando el fútbol al revés y en los jugadores se ve la inseguridad y la confusión. Y Leonardo Castellón dice... La selección no da tanta desconfianza como el Congreso, pero sí deben colocar a los jugadores que están en alto nivel. La pregunta es, Martín, los técnicos de nosotros, llámese Amaranto Perea, el asistente fulanito y Lorenzo, ellos conocen el nivel del momento de los jugadores. Porque yo te digo, si alguien hubiera hecho seguimiento a Ríos en lo poquito que estaba haciendo Palmeiras, ¿sí? Se habría dado cuenta que Ríos no estaba en el mejor momento. Pero lo trajeron porque era Ríos, porque venía Ríos. El Ríos de la Copa América hasta ahí llegó. De la Copa América para acá, el muchacho se fue quedando, ¿no?
Claro, porque no sé. Los cambios, ahora se acabó el partido y uno dice, pero ¿por qué no puso a este y no puso al otro? Eso no garantiza que el resultado hubiera cambiado. No. ¿O será que el técnico los ve en tan menesterosa situación como para ni siquiera ponerlos y jugársela con ellos? Tipo Castaño o tipo Portilla...
No le des vueltas. El tipo era Juanfer Quintero, ni Portilla ni Castaño. La gente reclamó y se oía.
Quintero, sí.
Era Quintero el que la gente...
Sí, pero Colombia tuvo muchas filtraciones en el medio campo.
Con que él se hubiera atrevido a que cuando saliera James entrara Quintero, quizás... Tampoco se puede asegurar, pero quizás hubiéramos tenido un manejo diferente en el cierre del partido. Quizás. Pero no se atrevió. Entonces ahí sí ya quedamos, ¿no? Ve, Martín, tenemos que hacer obligatoriamente, por favor, una pausa y ya continuamos.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll.
Bueno, rock and roll. La banda de hoy, ¿cuál es? La banda.
¿Qué tal, amigos? De la banda Artillery, una banda que sacó un álbum que se llama When Death Comes en 2009, pues hay una canción que hay que destacar. Ellos son de Tastrup, Dinamarca. la voz de Mikael Bastholmdal. Aquí está de Dinamarca Artillery con la canción Not a Nightmare.
¿Qué tipo de rock es este? Heavy metal.
¿Qué es?
Ah, bueno, perfecto.
Eso es heavy metal.
Le pegué a una. Yo que voy a ver de
dura. ¿Qué tal?
Hola, Martín.
Esa distorsión de las guitarras, Hernán. ¿No te impactó eso?
No.
Ay. ¿No te dejó absorto?
No, me impactó lo de anoche, eso es lo que me impactó. ¿Ves? Martín, muchísimas respuestas, pero este dato es interesante. De Tafur Castañeda. Estamos mejor que en la eliminatoria pasada, faltando 4 fechas. En ese entonces teníamos 17 puntos. Oíme, en esa época teníamos 17 puntos. Hoy tenemos 20 puntos, faltando 4 fechas. Bueno, hasta ti, no sé por qué hablan de Osorio, ¿no? Dejen este. Yo creo no vale la pena. De una vez, aquí no vale la pena cambiar técnico, quedan 4 partidos. Sí, qué cuento de cambiar. Y sabemos que el partido con Argentina, pues, por más de que usted Osorio o el Mago, va a ser difícil ganarlo. Hay que ganarle a Perú, hay que ganarle a Bolivia y por ahí el otro partido y ya. No más.
Todo caso te digo, muy holgado, sí. Bueno, a sufrir entonces.
Holgado está en el América, señor. El Get Digital. Lorenzo debe irse hoy. La selección se derrumbó. Julián González. Quien llegue en buen nivel debe reemplazar a Díaz. Partidos a fin de temporada y mucha carga muscular, claro. Porque en junio ya han terminado los partidos de Europa, Martín. O están terminando, ¿no?
Sí, claro.
Bueno,
¿no? Ya.
Era gol de Yepes. Hace más daño una aromática que la selección. Somos el meme de Sudamérica. Bueno. Bukowski. No sé qué partido ve y esa es la incógnita, el señor Lorenzo. Ayer todos veíamos que no se recuperaba en el medio y que Muñoz dejaba un corredor libre. El técnico vio otra cosa. Ya no Soto. Soto, ¿será que el que tenga mejor nivel en junio? Pues espero que sí, es lo que creemos. César Prado, hoy es la oportunidad de regañar a Martín, que defiende jugadores sin nivel. Oh, que pasó su tiempo en la selección, como Jerry Richard, Hammer, Richitar, Borré, Córdoba. Ay, no, hasta que vuelva a cuadrar. No, tampoco. Anderson Higuera. Néstor es técnico de agujeros y así como vistió por más de 10 partidos una camisita vino tinto, lo hace colocando siempre a los mismos jugadores, así los resultados no favorezcan. Sí, estoy de acuerdo. Él le tiene confianza a esos jugadores. Más allá de si están en buen nivel o no, esos son los jugadores. Figueroa Campos, pésima fecha para Muñoz, Ríos, Cuesta y Vargas. Regular James y Mojica. Pasan raspando Lucho Díaz, John Hader y John Arias. Bueno, Figueroa Campos.
Hay una actitud como de falta de humildad cuando también se dan declaraciones que eso denota, me parece, el hecho de creerse superior hace que se encuentre con esos resultados adversos, Hernán? Hay una cierta actitud de sobradez.
¿De quién? Pues, ¿del técnico?
De Durán, de Ríos, no sé, hay una actitud que es muy nociva para el juego del fútbol. Porque, pues, de nombre, de hablar de esa manera, con desdén por lo que le preguntan, por lo que le dicen, pues por eso se encuentra también con esos resultados. Ahora, el gran responsable de todo sí es el técnico, eso sí, sin duda alguna, por encima, del equipo.
Delgado Román dice, Campas mostró buenas maneras. El que debe salir sí o sí es Ríos. Omar Ordóñez. Imposible, Lucho es ahora mismo el jugador más en forma de la selección, sí, pero el problema es que no puede jugar ante Perú. Suspensión. Juan Carlos Ríos Barco, Lorenzo debe renunciar, estamos a tiempo. Un revolcón total en la selección, dice Norberto Ramírez. Uy, qué cantidad. André Felipe Aragón, Dak, hasta Tim Nelson Castañeda, Marlon Durán, Julián Escobar, Paul, Juan Daniel, César Morato, Johan Gómez, Andrés Huertas, a todos, todos tienen coincidencias, Martín, en el tema de Lorenzo. Pero vuelvo y digo, yo no lo cambiaría, no porque sea el mejor ni el más bueno, sino porque ya se dio la pela, nos la tenemos que dar, porque el que venga también va a tener el problema de revisar a qué jugadores llamaron estos o estos técnicos antes. No, que mira que Lorenzo llamó a estos, a estos. Ah, bueno, vamos a ver. No sé.
Creo que yo, no le veo. Yo no sé si vos también, el fútbol de Colombia tiene un esquema como muy fijo, es como muy posicional, es decir, vos no ves alternabilidad de jugadores, variaciones, cambios sorprendentes o que sean súbitos, no es un equipo predecible hoy, y ya lo vieron, ya se cubren bien para la pelota quieta en contra, que era una fortaleza, los equipos te ven todo el tiempo, te analizan puntillosa y escrupulosamente,
pero nosotros...
y me parece que Colombia se quedó en una supuesta buena actuación de la Copa América. Y ahí se quedó. Y ese es el esquema. Y es un equipo esquemático. Es un equipo sin variables, sin variantes.
Pedro tiene otra opinión. Es que se llama así el señor Pedro. Me dice, desde el momento en que decidió no volver a convocar a Wilmar Barrios, en el momento en que decidió no confiar en los jugadores del fútbol colombiano, desde el momento en que Yesurún tomó el control de la selección Colombia, hasta ahí llegamos. Bueno.
Pero ¿qué jugador, Martín, en el fútbol colombiano puede hacer la diferencia? Por ejemplo, ¿Román?
No, no, por eso.
No, está, no sé. Pregunto.
Está Marino Inestrosa. Vamos a ver si es capaz. ¿Sí? Pues otra cosa es pues que sea o no sea. Ese es el único, no más. Pero Martín.
En esta ocasión, mucha humildad, amigos, porque cuando se es arrogante y sin haber ganado mucho, el golpe es letal. El golpe es realmente brusco.
Bueno, Martín, hablando de otro detalle de la eliminatoria ayer, en 141 años de estar Brasil en las eliminatorias, fue el primer partido donde recibió, le metieron la mano, 4 goles le metieron los argentinos, ¿oyó? Y le fue muy mal a Robinho y a todos esos jugadores que se habían puesto a atizar fuego, pero no tenían ni... Bueno, pero te tengo la máxima, esta sí es la máxima. Jaime Peralta salió de San Lorenzo de Almagro y el día que tenía que ir a entrenar se fue al hotel de la delegación de Brasil a tomarse selfie con los jugadores brasileños, selfies. Hay una cantidad de selfies. Peralta, esos selfies, enmarcarlas, ponerlas en Cúcuta y prepararte a jugar en el Cúcuta en la segunda división. No hay más posibilidad para ese muchacho. Sí, qué desperdicio de oportunidad. Alguien me dirá, es que es muy joven. Sí, pero hay jóvenes que entienden que la vida está llena de pocas oportunidades. Este la tuvo y la desperdició, allá el problema de él.
Por ejemplo, esa actitud de Rafinha sí que le pegó duro. Es un gran jugador en Barcelona, pero se puso a decirle a los argentinos antes de jugar que no voy a hacerlo, que vamos a pegarles, que les va a doler, que se jodan, cosas así. Voy a marcarle un gol a Argentina, haré todo lo que pueda, que se jodan, decía. Vamos a golpearlos.
Ah, es que se ponen a hablar cháchara.
Empezó a hablarle a Romario en una entrevista.
Martín.
Y salen al campo y se los tragaron los argentinos en actitud. No. Argentina, por ejemplo, vos ves, los argentinos han tenido fama de arrogantes, ¿cierto? Pero vos ves en el fútbol de ellos una humildad total. Todos corren, todos luchan, todos marcan, te asfixian, te sofocan. Todo el equipo trabaja todo el tiempo. Por eso están donde están. Y fuera de eso, pues tienen gran eficacia y eficiencia. O sea, ya en el campo, que eso es trabajar de la mejor manera que se pueda. Es decir, y es un equipo donde todos no solo juegan. Claro, es un equipo que juega, pero cuando no tienen la pelota, Hernán, ese equipo te mata, o sea, te ahoga completamente.
Peralta en 5 juegos en San Lorenzo hizo un gol, eso fue toda su historia en ese equipo. Bueno, Martín, el América de Cali sacó ayer, entrando al fútbol de la casa, porque hoy hay fútbol acá en la casa, para restañar heridas, si se puede, del partido de ayer. Te quiero contar que el América en un comunicado de ayer solicitó formalmente a la DIMAYOR que se revelen los audios que entre el árbitro y los señores del VAR se produjeron a raíz de la pena máxima famosa que pateó, que favoreció al Cali. Están pidiendo que sean públicos. Yo entiendo que ya hay una orden en varios países de que lo que hace el árbitro en comunicaciones con el VAR debe ser conocido públicamente, a ver de qué hablan, qué dicen. Pero bueno, vamos a ver si a la América le paran bolas. Bueno, pero Martín, hablando de eso, ahorita temprano tenemos clásico Alianza Fortaleza. Es un clásico jovencito, sí, Alianza Fortaleza.
Es un clásico bisoño.
Bueno, pero a las 6 sí tenemos uno que es de tradición. Junior de Barranquilla, Unión Magdalena. ¿Tenés convocatorias de Junior?
¿Sí? Pero por supuesto, hombre, por Dios santo. Mele no está. Está Jefferson Martínez en el arco del Junior. Sí,
correcto.
Cuarteto defensivo estarían Jefferson Moreno y Guerrero laterales, Jawel Mena y Daniel Rivera. Volantes, esos son los defensas que te tengo. Así que, si hay cuestionamientos, ve no.
Sí, pelea y con
habla.
El...
Sí, bueno, volantes de marca, voy con celeridad pasmosa. Didier Moreno. Volante de marca. Veo a Fabián Ángel como el otro volante de marca. Chará, enamorado, Castrillón, aunque donde y volvió. Y adelante Vaca. Y veo a Teo, a Paiva. Yo Martín, creo que van a jugar Castrillón, enamorado, Chará como volante.
Quiero pedirle a la gente del Junior de Barranquilla, pedirle con todo cariño, porque me he enterado de cosas que no se están haciendo bien. Hay directores deportivos en las divisiones menores del Junior. Uno se llama Nelson Reyes, que inclusive creo que alguna vez jugó por Bucaramanga, y el otro se llama Fernel Díaz. Nelson Reyes y Fernel. Piensen en los jugadores que el Junior puede aprovechar de las divisiones menores. Entiendan bien lo que les estoy diciendo. Piensen que hay jugadores que deben ser aprovechados por el equipo, por el Junior, y no aprovechados por terceros. A ver, Nelson Reyes y Fernel Díaz, mucho cuidado. Y está pasando en varios equipos eso. Los llamados directores deportivos de divisiones menores, Martín, piensan a veces más en lo de ellos, en sus bolsillos, que el futuro del equipo que los ha contratado. Mucho cuidado. Doy los nombres y tengo casos. Fernel, Nelson, en Junior, ustedes son buenos ojeadores, saben quién juega bien. Ese que juega bien, hay que recomendárselo al Junior. ¿Entendiste, Martín? Perfecto.
Te he entendido. Me parece que ha sido diáfano.
Sí,
que has transparentado muy bien el comentario.
Sí, señor. Y está pasando en varios equipos, ¿oyó? En varios equipos, esos que manejan la sub-20, la sub-17, ojo, mucho cuidado. Bueno, Martín, no.
Comentario con rayos X. Bueno, amigos, entonces, sí. Entonces no, ya no. Te dije la Junior, ¿la Unión te la digo o no?
Dame un momentico, hacemos este paréntesis y ya vamos con los samarios de la Unión. A ver, don Alejandro.
Hernán Martín, mañana comenzará la 6ª jornada de la Liga Profesional Femenina de Colombia. El primer partido será sobre las 8:30 de la noche entre Once Caldas y Real Santander. De momento, el líder del torneo es el Medellín con 15 puntos. Le sigue Santa Fe con 13 unidades. Cali es tercero con 10 puntos. Alianza es cuarto con 9 unidades. Sobre las 3 de la tarde de hoy, el Real Madrid femenino de Linda Caicedo se enfrenta con el Arsenal en los cuartos de final de la Champions League buscando la pase a semifinal. Mañana a las 3, el Chelsea de Mayra Ramírez jugará contra el Manchester City. Las jugadoras de la Liga Española de Fútbol pidieron a la federación que les asignen árbitros hombres a sus partidos. En 2020 se había implementado una discriminación positiva para darle rodaje a las mujeres en el arbitraje español, pero la Liga Femenina y la Federación Española de Fútbol tendrán una reunión para atender la exigencia de las jugadoras buscando mayor nivel en cuanto a sus partidos se refiere. Hernán, y leo muchos correos y muchos tweets nos llegan de los oyentes pidiendo escuchar las transmisiones a través de la aplicación de la W Radio.
Bueno, ¿y por qué no se pueden escuchar a través de un celular, por ejemplo?
Vea, lo que pasa es que a través del celular, Caracol Radio, que es la que compra los derechos, que es parte, pues, de la W Radio, es parte de Caracol Radio, no compró los derechos para la transmisión online, solamente a través de la radio.
Entonces ¿qué hace uno ahí?
Escuchar a través de la radio. Pues es que se cancela ahí la posibilidad de poderla escuchar por la radio. Ahí habrá algunas personas que les entre con la VPN, otras seguramente no les entra, pero es porque no se tiene los derechos para poder transmitir los partidos de la eliminatoria por web, es decir, por la página de la W o por la aplicación de la W.
Muy bien.
Ahora, bueno, como también hay buenas noticias, la transmisión
el truco
de la Champions League.
No, ¿cuál es el truco?
La transmisión de la Champions League. Sí la van a poder escuchar por las aplicaciones.
Ah, qué rico.
Señor.
Qué rico. Bueno, no, mira, una cosa. Entonces, cómprense un transistor económico de pilas. No, en serio, el radio o vean el partido desde el taxi o desde el carro.
Sí, ¿sí ponernos a manejar el taxi y a ver...
Muy bien.
No, qué estrella de pega.
Por radio, se puede oír por radio. Ahora, lo de la Champions, si pueden oírlo, como dice Alejandro Munevar, pueden oír en la aplicación. Qué rico.
Martín, pendiente de la formación de la Unión Magdalena, por favor.
Sí.
¿Quién
es,
más?
En el arco Esteban, cuarteto defensivo sería con Mera, Pérez, Vanegas y Dairon Mosquera. Volantes.
Estás hablando de Rafa, perdón, estás hablando de Rafa Pérez.
Sí, señor, Rafa Pérez. Rafa el Candado Pérez. El mastodonte de granito Pérez. Bueno, irían volantes de marca, Sensión, Sánchez, Cantillo, Sarmiento. Adelante podrían ir entonces Ruggeri Blanco con Mercado, puede ser. Vamos a ver.
Y viene el clásico Millonarios. Capitalino. Millonarios Santa Fe con novedades. ¿Millonarios con quién va? ¿Arboleda al arco o no?
Yo creo que Montero alcanza, ya. Sí, Montero juega.
Sí, a Bianca, sí, puede ser.
Sí, amigos. Entonces, sector defensivo, rápidamente. Lateral derecho, ahí está Elivelton, volvió o Navarro. No sé. Ya. Centrales, Sergio Mosquera, Sallinas o Ginás Arias, y por izquierda Vanguero. Volantes, Arévalo, Vega, y más adelantados John Córdoba, ya voy rápido.
Leo Castro
también está.
¿Seguro?
Neyser Villarreal, sí. Está Neyser Villarreal, estoy viendo la convocatoria, estamos armando aquí rápidamente la formación. No veo un volante organizador.
Y no está Jordana.
No está Jordana, pero además no veo un jugador de manejo desde el medio campo. Hay un pelado, ¿está? Sebastián Mosquera, y está Kevin Palacios, por ejemplo.
¿Y no está Daniel Ruiz?
No. No, señor, por eso te digo.
¿Y Mantilla? Está. Sí está.
Sí está, bueno. Pero es ese extremo, ¿no?
Muy bien. ¿Y Santa Fe?
Arévalo, Vega, sí. Podría ser Sebastián Mosquera, adelante Córdoba, Castro, Villarreal. Mientras que Santa Fe, mis queridos contertulios, iría con Mosquera, Marmolejo en el arco. Cuarteto defensivo serían Monroy, Cuesta, Moreno, Mafla, volantes, sí. Velázquez, Torres, Daniel... Johan Torres, Zapata y más adelante Fernández Frasica y Rodallega.
Bueno, no está Olivera, que está no va en el partido de hoy en la convocatoria.
O sea, los dos volantes centrales serían Velázquez y Torres, volantes ofensivos Zapata, Omar Fernández. Ah, no, de pronto también juega con Johan Torres atrás, más dos volantes ofensivos como Fernández Frasica.
Hola, Martín, ¿sabes qué? Hoy debe estar observando el equipo ya Jorge Baba y su cuerpo técnico, hablo del Santa Fe, ¿no? Y me llamó la atención, uno de los asistentes o ayudante de él es de apellido Torren. ¿Será que es hijo de Modesto Torren, un muchacho que trajo Millonarios en la época de Gesto, que era preparador físico, jovencito, y después se fue para España?
Esteban Gesto, que vino con Juan Mujica.
Bueno, eso, y vino Torren, Modesto Torren, me acuerdo que se llamaba el muchacho, que se fue para España. Bueno.
Sí, no, pero este equipo está dando resultados, ¿no?
Sí, y Santa Fe viene a hacer un partidazo contra Millonarios.
Entonces, sí,
lo repetirá, no sé, pero Millonarios tiene esa espinita, ¿no? ¿Te parece?
Los dos volantes ofensivos serían entonces Fernández Frasica y Alexis Zapata. Y adelante Rodallega, más los tres volantes de atrás de marca, que ya les comenté.
¿Notan los oyentes lo difícil que es armar un equipo de 11 cuando hay como 20 tipos? ¡Bravísimo! Eso le pasa a Lorenzo también. Claro que él lleva 26 y dice, hay 6 que no van a jugar y hay 4 que no me voy con los 11 míos. Y ahí termina la película. Esa es la diferencia, ¿ves?
No, pues hay un viraje que hay que dar, pues ya. O sea, yo sé que ya se vio.
Sí.
Ya saben cómo juega, ya saben los puntos fuertes, Martín, los puntos débiles. Ya está muy conocido el equipo.
Aquí dice, yo soy Pepi, dice... Aquellos que criticaron a Infantino deben darle las gracias porque hoy Colombia estaría eliminada, especialmente es Yesurún, González Alzate y sus secuaces. Deben darle las gracias porque por la ley del arrastre vamos a ir al Mundial, ¿no?
Yo no estaría tan confiado.
No, ¿cómo que no, Martín?
No, Hernán. No, verdad que...
Yo sé que tener grado de desconfianza, todos lo tenemos, pero hombre, algún día terminará y hay que empezarlo frente a Perú. Bueno, eso hay que ganarle a Perú, pues, y no más. No me hables de que no, que mira, que es que el Perú tuvo jugadores grandes, Valeriano, Franco Navarro. No, olvídate de eso. Hay que ganarle a Perú. Así
hombre,
es.
¿Quién nos saca de la cabeza que no podemos? O que todo no, tiene que pues ser
lo mismo,
sufrido.
Los mismos jugadores. No, los mismos jugadores se sacan... ¿Será que sí podemos? Hombre, hay que entrar con la confianza de que sí podemos. ¿Ah? ¿No es cierto? Bueno, en todo caso, ya se desintegró la selección, pues volverán a reunirse en junio, ¿no?
Y la gente toda defraudada, ¿oís? Toda decepcionada, toda frustrada. Uy. Hay gente que ni le gusta el fútbol y medio se acercan al fútbol por un partido de estos y quedan ya agotados, desencantados, compungidos.
Es que el fútbol, de, por ejemplo, de la selección, es para muchos un paseo de olla. Eso arman paseo, ponen camisetas, llevan confeti.
Que sea un motivo.
Sí, exacto. Vámonos a ver esto. Y salen decepciones. No, señor, ¿cómo le parece a usted y a los oyentes que debemos hacer una pausa, por favor?
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Corazón, ¿por qué la quieres si con otro te está engañando? En palabras de mujeres, corazón, no estés confiando. Llora, corazón, corazón, llora, llora, corazón, corazón. Comprenden tu sufrir.
Seguimos en la compañía de Charlie Sa, el hombre de Girardot. Llora, corazón.
Y ella no te quiere a ti.
Qué bien. bien, hombre. Sin embargo, hay que anotar, Martín, que Charlie Sa en el fondo fue un salsero. Él empezó en la salsa, se desvió a estos temas de boleros, de pasillos ecuatorianos, pero siempre fue un hombre de la salsa. Trabajó con Guayacán y entiendo que grabó también temas con Nietzsche.
Sí,
Charlie Sa.
Muy bien. Una voz pues llena de ornamentos, sí. De adornos, de gorgueras musicales, vocales, de acrostolios. Interesante propuesta, amigos, y gracias, Hernán, por tan tremebundo aporte.
Bueno, este señor escribe como si lo hubiera redactado Martín. No, te voy a leer. C.J. Benítez dice: haber caído en brazos de Morfeo, cansado por la acogida esquiva de las musas, pues de momento a otro vimos como inmovilistas técnicas de nuestra estrategia, y la vida muelle a algunos jugadores permiten empate de Paraguay. Paraguay será, pero bueno, Paraguay.
Qué bonito disparate, amigos.
Sí, está bonito. Bueno, Martín, ve, es que tenemos que volver a las eliminatorias rápidamente.
Ay,
después de esta presentación. Martín, antes de ello, dos detalles de la eliminatoria de ayer que no tienen que ver con Colombia. En Chile, Ricardo Gareca insiste, y hoy es prácticamente de burla y de mofa, él insiste en que Chile va a entrar por repechaje. Sacó empate, el equipo no funciona, Arturo Vidal también, hoy cayó con todo, dijo que hay jugadores en los equipos de Chile que a los 20, 21 años están despegando. Él dice, no, eso es anormal, un jugador bueno a los 17, 18 tiene que estar ya mostrando lo que es, dice Vidal. Y en el alto, Martín, el jugador Josema Jiménez tuvo que recurrir a un inhalador. El hombre se estaba ahogando, se estaba quedando sin respiración, Martín.
Sí,
y detrás de la, al pie de la portería, y el hombre tomó el inhalador porque estaba Valverde también. Estaban fundidos los jugadores uruguayos que sacaron un empate con una muy buena actuación de Roche. Roche estuvo inspirado y garantizó el 0-0, ¿no?
No, sí, Hernán, se le estaba apretando el gasnate, ¿no? El guargüero.
Se estaba ahogando, pero bueno,
sí, Hernán, muy, muy fuerte. Él dijo, no, pero esto es inhumano, jugar a 4.150 metros de altura, eso es una locura. Sí, dice así, jugar acá no se puede, falta de oxígeno, la pelota además cómo viaja, eso no dobla. No, estoy muy orgulloso de mis compañeros, dice él, y el tremendo esfuerzo que hicieron, el buen resultado, 0-0. Ellos pensaron por un momento que podían ganar. Yo me vi el partido, Hernán. Y hubo contraataques, pero no los pudieron finiquitar.
No, pero mira, Martín, que a Bielsa le sacan hoy un cuadro terrible. Dice, mire, usted ganó un solo partido en 11 disputados. Le están dando durísimo a Bielsa, ¿oyó?
Le ganó a Colombia 3. Sí, ¿no? Le ganó a Colombia 3, un partido que tenía prácticamente perdido. O sea, tercero Uruguay.
No, exacto, a pesar de... Ahí va, pero fíjate las cifras. Ganó un partido en los últimos 11 que ha disputado, pero ahí sí, sigue.
Por ejemplo,
¿no?
Perdió con Argentina ahorita en Montevideo, le empató a Brasil en Brasil 1-1, le ganó a Colombia 3-2, empató con Ecuador, es bravísimo, le empató Ecuador en Montevideo 0-0, Perú le ganó a Uruguay. Ese partido fue realmente un partido bisagra para las críticas que siente ahora. Sí. Venezuela, por ejemplo, y Uruguay. Uruguay de visitante no le pudo ganar a Venezuela, no pudo. Uruguay con Paraguay en Montevideo 0-0.
Sí, ¿no?
No, fue... Ha sido malo, o sea, malos resultados, pero ¿cómo será de ridículo lo que estamos viendo de clasificatoria a este Mundial en Sudamérica, que el equipo con estos pésimos resultados está tercero? Es una locura.
Y después de la goleada que le metieron a Brasil, hoy, no digo que hay sombras de amenaza o sombras sobre Dorival Junior. Hoy, es más, hoy volvieron a traer a presente el nombre de Carlo Ancelotti. No pensando para esta eliminatoria ya, sino pensando en el otro mundial ya. Ellos, los brasileños, van adelante. Su amigo Hernaldo va adelante.
Es Hernaldo. No, Hernán, yo estoy de acuerdo en algo. A mí me parece, Hernán, que sí, Brasil juega muy mal, pero tiene mucho que ver, no sé, que ese fuego sagrado lo han perdido jugadores que descollan el fútbol europeo. Rafinha, Rodrigo, Vinicius, Joelinton, esos jugadores, Marquinhos, Murillo, todos grandes figuras. Esos jugadores llegan a la selección y yo siento, no sé, vos qué pensás, no sienten la camiseta. O sea, no juegan con el mismo rigor, con la misma fuerza. No se les siente. Un equipo blando. Es un equipo como con desgano. Claro, sin quitarle mérito a esta gran Argentina. Pero no es el Brasil de antes, que era un orgullo ponerse la camiseta. No, estos llegan allá como por obligación, me parece.
Hoy la crítica de muchos diarios argentinos va enfocada en ese sentido. Que les llamó la atención la pasividad del equipo brasileño. No reaccionaron, les hacían uno, les hacían dos, después les contaron, les hacían tres, les hacían cuatro, y seguían en la misma onda sin preocuparse, como si alguien les hubiera dicho, tranquilos que igual vamos a ir al Mundial, y ahí sí vamos a tener el equipazo, pues, que, ¿no?
Sin
que
orgullo, todo el mundo quiere ver. Como indolente el equipo, sin orgullo.
Sí,
es que uno antes pasivo, veía a Brasil, sí. No.
Es que les falta.
Vimos Brasil muy flojos, por ejemplo, ¿os acordás de finales de los 70s? Esa de post-Pelé, ese Brasil post-Pelé.
Sí.
Fue flojo. Mal. Luego llega el 82, que era un equipazo, y termina perdiendo también. El 86 mostró cosas buenas y también se cayó.
No, ellos tuvieron una caída. Ellos ganan 58-62 y hacen malísimo Mundial del 66, incluyendo a Pelé en aquel partido contra Portugal y tal. Vuelven a reaccionar en el 70. ¿No? Pero hoy en día la selección brasileña no es. Y además con otro agravante, Martín, el fútbol brasileño del momento, el famoso Brasileirao, que va a comenzar ahora el 30, le llama más la atención a la gente hoy en día que la selección brasileña. Allá es así, allá son de amores o de odios, claro. ¿No?
Y cuando la selección no brilla, la odian.
Sí, por eso te digo, prefieren inclinarse a los equipos, ¿no?
Bueno, las críticas son muy, muy cáusticas, muy envenenadas también.
Hombre, pero es que esto del fútbol es increíble, Martín. Mira que ayer habíamos contado, alcanzamos a contar que Alexander Arnold ya estaba en en la mira del Real Madrid, que inclusive han concertado fecha para que él vaya y converse y tal. Muy calladito estaba su equipo en Liverpool. Y hoy Liverpool dio a entender, sí, él se puede ir, pero hay que pagar un billete para que se vaya. No sé cuánto le pedirán al Real Madrid. Él no tiene contrato inclusive firmado, mira, Martín, pero no sé cómo irá a hacerla. Pero lo dan por un hecho, que el hombre se va a vestir de blanco, ¿yo?
Eso a unos seguidores críticos de esta contratación, seguidores del Real Madrid, empiezan pues a hacer una catarata de una lista de errores, porque es un jugador que, yo te digo, o sea, no es un jugador muy seguro en marca como lo es Carvajal, no lo es.
Martín, aquí hay una jugada que pregunta Rubén Suelta, y ayer la vimos y la comentamos vos y yo. En el golazo que nos hacen Siso, cuando la jugada va a empezar, hay un hombre de Paraguay que está en posición fuera de lugar. Él se integra a la zona donde están defensas de Colombia. Entonces, como quien dice, automáticamente él cree, borró la posición del fuera de lugar. Pero yo entiendo que la posición de fuera de lugar, si el hombre está en fuera de lugar, así la jugada pase por otro lado, el hombre sigue en fuera de lugar. Y si él participa automáticamente,
sí, lo que pasa es que él no participó tan claramente ni fue muy influyente en la jugada. A mí me parece que ese gol es perfectamente legal. O sea,
fue legal.
Hay un pase y él está adelantado, luego él se integra, recupera una posición en la que ya no estaba, digamos, ni siquiera en línea con el último defensor colombiano, es decir, la pelota había salido y él estaba adelantado, sí, pero cuando él se adelanta hay un toqueteo de pelota ahí y él no interviene de manera influyente, él está ahí cerca, pero no influye. Luego él queda, le queda la pelota a él y empieza a eludir rivales que pero no pueden ni siquiera machacarlo ni extirparlo de la pelota y termina anotando un golazo.
Pero es que mira, el Rubén Suelta pregunta esto. ¿Es válido que de una jugada en fuera de lugar salga un tiro de esquina y se cobre? No, yo creo que puede que la jugada termine en un tiro de esquina, que eso está pasando. Los jueces y el árbitro dejan que las jugadas terminen y después levantan la bandera. Yo creo que no. Si el tipo estaba en fuera de lugar y por estar ahí se provoca una jugada de tiro de esquina, hay que invalidarla.
No, y ya el tiro de esquina ya es otra jugada. Si ya se cobra el tiro de esquina, ya no hay nada que hacer. Esa jugada anterior al tiro de esquina queda anulada y no pasa. Y es decir, puede haber un gol de tiro de esquina. No, y si pitan la jugada de fuera de lugar, pues no dan el tiro de esquina. Ahora ya, una vez cobrado el tiro de esquina, no hay nada que hacer. Esa jugada, si haya sido fuera de lugar, no importó ya, eso quedó atrás. Y pueden hacer un gol de tiro de esquina si se llegó a cobrar el tiro de esquina. No puede haber el hecho de devolver una jugada, porque ya es otra jugada la del tiro de esquina. Es una jugada diferente, es una jugada aparte ya de esa que lo provocó.
Mauricio Ortega tiene razón. En Sudamérica, sacando a Paraguay y Argentina, todas las elecciones están para desconfiar en su momento. Sí, señor, eso es cierto. Y César Augusto Olarte nos recuerda, tiene razón, Willington Ortiz está celebrando sus 73 años. El extremo derecho, un saludo para él. Para
el mejor.
Willington Ortiz.
Sí, el más grande. Tipo si
jugaba. Tipo si jugaba. Bueno, genio. Martín.
Qué genio, Dios.
Te voy a contar, Eugenio, te voy a contar que... No, mira, Martín, es que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol y su hijo protagonizaron una pelea con hinchas en el propio estadio. Yo, allá en el estadio, en el Alto, se agarraron allá. Presidente e hijo. Caso muy parecido al de acá, cuando Yesurún y su hijo tuvieron un rollo en Miami. El mismo caso, ¿no?
Ah, sí. Uy, ¿cómo era? El guayabo.
Y, hoy le cobran a Gareca, que se puso a disculparse, ¿sabes con quién? Con la afición chilena, diciendo que eso era culpa, dio a entender que era culpa de Berizzo. ¿Ah? Le dijeron, un momentico,
Berizzo. No puede ser, amigos.
Pues estoy diciéndote. Y dice, yo no recibía una selección en una situación de clasificación. Como quien dice, yo la recibí ya eliminada. Hace 8 años que Chile no está bien para un mundial, ¿no? Bueno.
Esa generación del esas que ganaron 2015-2016, eso ya no queda nada, eso.
Pero te digo una cosa, Martín.
Y dicen, Gareca se va, en el 0-0 contra Ecuador.
No, ya, y te voy a decir, se va, pero le tienen que pagar.
Ve. Se va quedando, oiga, se va mañando, porque él no se va.
Hay unas declaraciones tan sonsas. Néstor Lorenzo reconoció estar preocupado por el rendimiento de la selección. Lorenzo, déjate de echar novia. ¿Preocupado? Si estabas preocupado, ¿por qué no le metiste la mano al equipo? ¿Lo cambiaste? ¿Le hiciste algo? No rotación. Cambio en el partido, Sacas a fulanito, metes a sutanito, pero para que te dé algo más.
Sí,
¿no?
Claro. Es que a mí me parece que sí, Lorenzo, es que mira, también quedó un pensamiento muy esquemático, muy obcecado, muy empecinado en lo mismo.
¿Sabes de qué me acordé, Martín? Que ese Alfaro, al final del partido, no lo dimos muy cuenta. Cuando él metió a Ángel Romero, yo dije, ¿pero qué irá a sacar? No, él quería tener dos puntas de lanza, dejar a Romero y ya estaba Sanabria, ¿no?
Entonces, sí, Sanabria ya había entrado por Ábalos.
Por eso, entonces él a la larga dijo, uy, de pronto pesco yo aquí una jugada, ¿no? Con dos tipos arriba.
Bueno, Ángel Romero entró por un volante Diego Gómez que... Esa pelota quieta de Diego Gómez es un peligro, ¿no? Es muy peligroso la pelota quieta de ellos. Es muy buena pegada tiene Gómez.
En la convocatoria que diste de Millonarios podría haber un agregado, pero no creo que alcancen. Estaban esperando hasta última hora, están esperando a Jader Valencia. A ver si puede ingresar.
Ahí en la convocatoria no está, ¿oís? No está.
Por eso. Ni Jordán. Para agregarlo, pero...
Ni Falcao. ¿No? Bueno. Está Leo Castro, y está Neyser Villarreal, y está Córdoba. Yo creo que ese va a ser el tridente de Millonarios hoy.
¿Será? Sí, puede ser, ¿no?
Sí, ese va a ser, Hernán. Uh-huh. Uy, me silbó la caja, la prótesis, pues, que tengo.
Una aquí prótesis, dice Mauricio Castillo.
Tremendo cassette.
Ya Mauricio Castillo le metió color a esto, porque dice que en el 66 a Brasil y a Pelé, lo rompieron a Guayo Venteado, es cierto, los portugueses le dieron con todo. Sí, imagino que los dueños del cuento, la FIFA, no iba a permitir que el Nietzsche, Pelé, les ganara 3 mundiales seguidos, eso sin contar el del 70. No, yo no solamente sé que al hombre sí le dieron hasta con el barrio, hasta que no.
Claro.
No pasó nada. ¿no? ¿No?
Oye, fíjate, Hernán, que yo tengo como una caja, pero no parece caja. O sea, es una imitación perfecta, Hernán, de lo que son
las... una caja de resonancia lo que tienes ahí metido, hombre. No,
qué
no,
tremenda
no.
prótesis. Pero y cuando se afloja, cuando el pegante se vence, sí. pues queda suelta.
Mira que...
Y silba la S.
Te voy a contar, para devolvernos a la historia. ¿Vos te acordás que cuando el City contrató a Marlos Moreno, nunca jugó en el City?
Eso no lo dejaron nada. Ni arrimarse por allá, oiga.
Bueno, y lo siguen prestando, que allí, que allá, que tal. Bueno, hoy se sabe en la Premier que ese jugador argentino que costó un billete largo, creo que pagaron 25 millones de dólares a River por ese muchacho, sí, Claudio Echeverri.
Pagar por
parece
el jugador,
que,
sí.
Bueno, eso pagaron esa plata.
No,
y entonces Pep Guardiola, que no es el de la plata, dijo, no, ¿sabe qué? Yo por ahora no lo voy a tener muy en cuenta.
No, sí.
Es mejor que lo presten, lo cedan en préstamo. Y parece ser que el hombre va al Lazio de Italia. Ya inclusive estuvo en Roma. Sí, muy allegados al Lazio hablando con él, ¿no? ¿Cierto?
No, eso que tú planteas es muy macizo, es muy consistente, cuenta con acervo probatorio, cuenta con un respaldo, con un sostén documental. Bueno, amigos, resulta que él es un restaurante muy cerca de Formello, el centro de entrenamiento del Lazio, y allí estuvo el manager de él, el que le maneja la carrera, y se ha dado a entender que las negociaciones han empezado, están abiertas. Vimos casos como, por ejemplo, ellos tienen un jugador ahorita en el Como, que es argentino también, Perrone, un volante central zurdo. Van a ver si lo ubican, lo van a probar, y si no, lo vuelven a prestar. Un jugador muy joven, que apenas llegó a jugar 20 minutos, Máximo Perrone, que dejó a Vélez en enero del 2023. Ese jugador también es de ellos, el City, está en el Como y ha jugado muy bien con Nico Paz, que seguramente va a volver al Real Madrid.
Mira que los equipos de Brasil sí están, los grandes equipos de Brasil, no todos, pues los grandes, están siempre pendientes de sus divisiones menores. El Flamengo sub-20, que acaba de ganar la Libertadores, ¿te acordás de la categoría? Bueno, el Flamengo resolvió contratar para, a partir de hoy, a un técnico portugués, Nuno Campos. Él inclusive había trabajado en varios... creo que el último trabajo lo hizo con el Toluca mexicano. Él fue compañero de Renato Paiva, por ejemplo, que también trabajó con él, pero este ha sido técnico en propiedad. Lo cierto es que el Flamengo en su historia ha tenido 6 técnicos portugueses. El más importante, pues obviamente, Jorge Jesús. Pero lo que te quiero advertir, Martín, es que el Flamengo sabe que en la sub-20 está el futuro, la despensa, si se puede admitir la palabra, de la primera división, ventas y todo ese tipo de cosas. Pues llevaron un técnico serio, grande, de carrera, a manejar la sub-20, ¿oyó?
Sí, en el equipo profesional está Felipe Luis, que lo ha hecho bien. Sí. Parece pues sí. que ha mostrado ciertas cosas. Es alumno, discípulo de Simeone, ¿no? Felipe Luis, ex lateral izquierdo de Atlético de Madrid.
Alejandro Peláez me dice, no, yo confío ciegamente que si de 10 clasifican 6 directos, Colombia entra por el sexto lugar. Bueno, pero entramos.
Bueno, está bien. Confiar es muy bonito.
Confiar es muy bonito. Confiar en la justicia sí que es bonito. Ve. Hola, Martín, vos tenés en tu radar aún de... Uy, te afectó la transmisión, ya veo.
No, Hernán, estoy como un lulo. Lulo viejo, pero como un lulo.
Ve, no, vos en tu radar no tenés un delantero ecuatoriano de nombre
como
Allen Obando. Allen sí, Obando.
Sí, sí, como
un delantero, ¿no?
Como un lulo pasado. Bueno, sí, Allen Obando es un 9, Hernán, altísimo, muy joven. Tiene 18 años, el quiteño, va al Inter de Miami a probarse. Es de las divisiones menores del Barcelona de Guayaquil. Llama Allen Obando, le dicen Woody. Woody Allen Obando. Bueno, este es un número 9 altísimo, muy joven. Quiero ver los números, Hernán, un segundo, ya te quito poco tiempo. 23 partidos, siempre entrando desde el banco, 4 goles y 3 asistencias. Es un gran prospecto. Sigue tú en estudio.
Juan Carlos Rodríguez dice, me da más desconfianza el periodismo. Otras, Milena Ávila dice, estamos en la mala. Bueno, los oyentes, claro.
Es Parrisas.
Martín, Parrisas, te voy a decir esto. Messi, a la hora de la verdad, no le falta a Argentina, ¿no? Es un plus cuando la juega, ¿no? Esos tipos ya, es decir, no lo mencionaron ni que... Es más, se preocupan de qué, que cómo va. Es decir, así como está Messi jugando a media máquina en el Inter Miami, porque ya está, lo estamos viendo que está, no digo escogiendo partidos, pero está ahí más o menos, ¿cierto?
Sí.
Lo van a llevar suavecito al Mundial, sin problema.
No, qué equipazo ese. No, fíjate que ayer en la entrevista postpartido a De Paul, ¿sí? Pues, vos sabes cómo es con Messi, ¿no? Como decían antes, es un turiferario. Lanza lisonjas con razón, porque Messi es un monstruo. Dijo, ¿este es el mejor partido de la selección argentina, este partido contra Brasil? No, los mejores son con el 10. Cuando no está el 10, no somos los mejores. Pero jugamos un buen partido, dijo así. Y Enzo Fernández jugó un poco más adelantado, con Paredes como una cabeza de área, De Paul, McAllister, Almada por izquierda, Enzo Fernández como un media punta y Julián Álvarez que la rompió.
Bueno,
todo.
Está bien, pero volviendo a la observación tuya de Paul, pues es obvio que él tiene un compromiso sentimental de amistad con Messi. Dice, no, hemos jugado mucho mejor cuando está él, es cierto, pero no lo han necesitado, no lo han requerido para este tramo de la clasificación, tranquilamente. Es decir, viendo, es que ya lo hemos visto en la fecha pasada, Martín, ¿te acordás que hicimos advertencia del juego de los argentinos?
Sí.
No, eso.
¿Sabes quién es bueno? Ese Juliano Simeone. Entró Hernán faltando como 20 minutos. No, eso es una exhalación por la derecha. Es un jugador muy colaborativo y además muy potente en ataque. Es un jugador de verdad de toda la banda, ¿no? Todo el costado. Mira, y corre asfixiante.
Contame, ¿por qué es que acusan ahora a un guardaespaldas de Maradona? ¿Qué tiene que ver con la muerte de Maradona el guardaespaldas?
Bueno, porque es un señor de apellido Coria. Resulta que, ¿qué pasa? Que él dicen que fue el que le dio respiración boca a boca para tratar de revivir a Maradona. Y resulta que él, en primera declaración, él nombra a una psiquiatra, a una doctora, y luego en la segunda declaración cambia el nombre. O sea, ya no es la psiquiatra que había nombrado antes, sino otra, una nueva persona. ¿Qué tanto? Esas dos personas están involucradas. Entonces, ¿qué pasa? La justicia lo ha detenido, era custodio de Maradona, por un presunto falso testimonio. Porque él, claro, él Hernán, pues sale con un nombre y luego con otro. Entonces, ¿pero esto qué es? Entonces, ¿qué pasa? Que primero Kosachov, así es el apellido, le hizo maniobras en el pecho a Maradona en ese momento.
¿Para revivirlo?
Sí, para revivirlo, y él le dio respiración boca y luego nombra a otra persona. Entonces, está metido en este lío.
A la cual no acabo a dar. Bueno, Martín, ve, ¿sabes qué? Vamos a hacer una pausa.
Francisco y su otra música.
Bueno, ¿cuál es la otra música hoy?
Hola, ¿sí? ¿Qué tal, amigos? José Orlando Pico nos dice que el reemplazo ideal de Lucho es Duván Vergara.
Ah, bueno.
Eso dice José Orlando Pico.
Puede ser.
Bueno, vamos con una banda británica que es de todo mi agrado, de acid jazz, que se llama Jamiroquai, con la voz de J.K., esto es puro acid jazz, de su álbum The Return of the Space Cowboy de 1994. Acá está Jamiroquai con Half the Man. That's because you're
Martín, buena música,
no,
suave.
Mucho tema.
Tranquilizante, pues.
No, es una marranera esto que estamos oyendo. Eso se le va a la mano, pues.
Martín, en monstruosidad. La última fecha.
Uy, qué temota.
En la última fecha del clásico antioqueño, vimos a Edwin Cardona haciendo lo que llamamos popularmente en el barrio La 31. Muy bien.
Sí.
Hubo críticas. Se interpretó que tal y que bueno. La hizo en la mitad del campo, donde no había nada. Tranquilamente. Uno lo tomaron como que una provocación. Todos los cuentos que echan. Eso hace parte del fútbol, dominar ese cuero yo. Pero ayer en el partido de Argentina, Dibu Martínez, ya cuando iban 4-1, empezó a hacer lo mismo que hacía Cardona. Y no te imaginas la rebotada, la furia que le dio ese técnico Scaloni. Diciéndole, mire, póngase a jugar, ¿no? Él entendía, Scaloni lo interpretó como una burla hacia Brasil, diciéndole, déjeme, sí. Yo juego aquí porque ustedes no hacen nada. Y entonces, pero fíjate, los dos casos tan diferentes, pues iguales, pero la consecuencia diferente. A Cardona nadie le dijo nada, realmente, ni de su cuerpo técnico, ni de sus, con nadie. El tipo hizo la 31 como cuando usted va a dominar el balón y lo levanta y tal. El Dibu Martínez sí. Lo regañó Scaloni porque lo entendió como una provocación a la gente de Brasil, que ya estaba siendo goleada, ¿no?
Scaloni tiene actitudes que a mí me parecen buenas, o sea, me parecen destacables. Porque sí, me parece que él, hombre, respeten a Brasil, habló bien del fútbol brasileño, que él es admirador, y que es un fútbol que está pasando no por el mejor momento, porque ellos van a recuperarse, que él siempre le gustó ese fútbol. Bueno. Y nunca se burló ni dijo somos mejores, no, eso se demuestra en la cancha, ahí en la cancha es donde se habla y ya, y me parece que él tiene esa actitud que me parece que es encomiable.
No,
amigos,
está bien, pero yo vuelvo a decir, esas jugadas hacen, no sé, la gente también es muy quisquillosa, ¿no? ¿Cierto?
Bueno, dejarse provocar por eso, pues
es como una jugada que hizo alguna vez en el Atanasio Girardot, Gambetta Estrada, que llevó la pelota en la cabeza una.
Ah, dos, sí, a mí me encantaba. Ese es un recurso. A mí esa jugada me gusta. Me gustaba mucho bueno, cuando la hacía. Y él hacía, ¿sabes? La bicicleta la hacía también.
Sí, también, ¿no? Bueno, sí. Triciclo también. A triciclo, exacto. Llegaba a triciclo, no a bicicleta, pero la intentaba el hombre.
Sí, a ciclo bueno, lo hacía también, exacto.
Hombre. Los ejemplos cunden, pero los equipos nuestros poco copian. Pachuca de México y Ajax de Países Bajos extendieron un convenio hasta el año 2030. Ese convenio ya nació, Martín, hace 8 años, empezó en el 2022. La pregunta es, ¿qué significa un convenio entre dos clubes a tanta distancia? Hombre, por ejemplo, el Pachuca ya ha sido invitado a participar con su categoría sub-17 a un torneo internacional en Ámsterdam. También significa que se prestan jugadores, yo te mando dos allá, vos mandame uno de allá acá, intercambio de jugadores. Formas de trabajar en el campo de juego, invitan a veedores de un equipo para que vean lo que hace. Es decir, hay una como un afán de conseguir tecnología, de aprovechar. Esos son los convenios. Aquí los equipos nuestros, que yo sepa, no tienen convenio con alguien. No,
¿Ha habido alguna vez?
Sí, seguro.
Es una alianza para ellos que fortalece esa colaboración en muchas áreas. No. ¿Qué áreas? Bueno. Las que vos decís, desarrollo de jugadores, formación de entrenadores. Claro. Promoción del fútbol mismo, apuntándole al futuro, la formación de entrenadores, el fútbol juvenil, el Ajax ha sido ejemplo en ello. Intercambian conocimientos en el ámbito del desarrollo y de detectar talentos, por ejemplo, en México. Bueno,
ahora que
muy interesante.
Te quiero, Te quiero contar que el mes de junio, que habitualmente era, entre comillas, de descanso porque terminaban las ligas de Europa, ¿cierto? Y la Champions y todo eso. Vamos a tener unos meses de junio y julio bravos. Mira, en fútbol digo. Vamos a tener finales de la Champions. Vamos a tener Mundial de Clubes, Martín.
Es un diluvio el fútbol.
No, y ahora apareció otro. Hay 16 selecciones que CONCACAF ha reunido para disputar la llamada Copa de Oro 2025. Se va a jugar, oíme la fecha, 14 de junio a 6 de julio.
Sí,
y
señor.
Lo más curioso, invitaron en las 16 selecciones, invitaron dos, República Dominicana y una selección de Arabia Saudí. Ah, va a estar allí. Y el lunes, creo que lunes el sorteo. Sí, y claro, Dominicana. Está. Pero ahí tenemos técnicos colombianos, ¿no? Clasificó nuestro amigo, bueno, el equipo de...
Bueno, está Bolillo.
Bolillo está. Y está el equipo de Reina
Rueda
también.
Sí, está Honduras.
Y hay dos técnicos mexicanos también, Martín. Tena.
Y de Guatemala. Tena de Guatemala.
Y el monito bravo, ¿cómo se llama? Sí, ¿te acuerdas?
Ah, Herrera.
Sí, el mono Herrera, sí, también va a estar allá.
El bueno. Piojo, le dicen a él, el Piojo es que es el técnico de Costa Rica, ¿no?
Costa Rica, no, pero lo que quiero decir es que también en Centroamérica se mueven a hacer copas y cosas, ¿no?
Hay un argentino en República Dominicana, ¿oís? Sí. Le dicen el ruso, se llama Marcelo Nebelev.
No,
un entrenador que fue de Jorge Wilstermann, del fútbol de... O sea, él fue asistente en New England Revolution. Él era el técnico de Orlando City, el equipo B de Orlando City. Él era el técnico, el ruso, Nebelev, y ahora es el técnico de República Dominicana. Qué interesante, amigos.
Sí, pero lo que quiero decir es que mientras hay Mundial de Clubes, hay finales de Champions, también hay fútbol de Centroamérica.
Voy a pillar, ¿no? ¿Quién es el entrenador de Haití? ¡Ay, es Sebastián Migné!
No.
Sebastián.
Si me corchaste, pues yo marco Sebastián Migné.
No, oye, Sebastián Migné era el técnico.
¿De quién?
No, de Guinea Ecuatorial.
No, pues te mal. Bueno, sí.
De Kenia.
No.
De la selección del Congo, pero no de la República Democrática, sino del Congo francés. La República Democrática del Congo es el Congo belga, y esa es la selección del Congo. O sea, este Congo era el que era de colonia francesa. Qué interesante, amigos. Ah, y también fue de la otra del Congo, fue de las dos. Ah, de la sub-20 de la República Democrática del Congo. No, amigos, acá nos podríamos quedar toda la tarde hablando.
Antes de que nos quedemos.
De las bondades del fútbol de Haití.
Pues cuando hablaste de Brasil, dijiste, no, esos tipos parece que no sienten la camiseta, no le ponen. En cambio, hay jugadores que se fijan en. Les va bien en un club. Y así los transfieren a otro lado y ellos quieren
eso
volver.
Eso es cierto, amigos.
Te menciono el caso concreto de Sancho, un jugador que siempre han hablado muy bien de él, pero no le va bien donde está jugando y quiere volver al Borussia Dortmund de Alemania. Él dice que allá es donde mejor se sintió, allá. No,
Hernán, y es que, a ver, es una locura porque está a préstamo en el Chelsea.
Sí,
y
pero...
el Chelsea... Si no ejecuta la obligación de la compra por 30 palos, les toca pagar 6 palos igual.
Ah, entonces,
¿me entendés? No. Entonces, sí. Tiene 25 años, es un extremo izquierdo interesante él, pero él, por ejemplo, fue al Dortmund, allá ganó incluso Copa, títulos, y luego se fue, no le fue bien en el United, volvió al Dortmund y llegaron a la final de Champions. Él tiene realmente como la fuerza en ese club, increíble, Hernán. Hay otro inglés en ese Dortmund muy bueno, dice ese Binou Gittens, es un extremo izquierdo inglés, Binou Gittens, jugador del Dortmund, interesante para que lo observe.
No, y te traía el cuento de Sancho porque hay otro jugador en circunstancias similar. Ese jugador es Gattoni, un jugador argentino que
¿cómo no?
Era de San Lorenzo de Almagro. Lo transfirieron a River, en River no tiene puesto porque él es defensa, eso está lleno de defensas, y ahora dice que quiere regresar a San Lorenzo, que ese es el equipo de él. Que no lo,
ahí se formó.
No lo molesten más.
Sí, ahora, él se va al Sevilla de España, no le va tan bien, vuelve a San Lorenzo, luego vuelve al Sevilla, suena el fútbol belga en el Anderlecht, en River ahora no está bien en River, ni en Sevilla le fue bien. Entonces quiere volver, como vos decís, a San Lorenzo, su club.
Hola, mira, Martín, hay jugadores que toman las cosas de una manera muy diferente. Por ejemplo, ese Carvajal, que hoy inclusive fue portada de la revista As de España. Carvajal lo llaman Capitán América, está ya trabajando en campo y es casi seguro, pues, que vuelva a la titular del Real Madrid después de 6 meses de estar por fuera.
Y le preguntaron así. Llega al Mundial.
Sí, pero le preguntaron, ¿usted conoce a Alexander Arnold? Dijo, pues hombre, me estimula que lo traigan porque viene a disputarle el puesto. Otro jugador dice, ah, pero ¿para qué lo traen si yo, no? Ay, me están buscando el pierde, ¿no?
Y pues, no, no come ni de almuerzo.
No, que lo traigan y aquí competiremos por el puesto, ¿no? El de Carvajal. ¿Ah?
Él no come ni de almuerzo, ese de Carvajal.
Sí, ¿no?
Un lateral muy completo. Y ese jugador sí me convence.
Ay, bueno, está bien.
Oye, me está silbando Florentino. Me silbó la C ahora. Es muy fuerte, Hernán, lo que está pasando. Con mi dentadura, no, con postiza.
Pues. Sí, eso ya es un problema, ¿no? Bravísimo. Hola, Martín.
Es una locura, o sea, se me afloja la caja y no puedo decir ni un secreto porque lo único que suena son silbidillos de pajarillo.
No quiero decir que esto le puede pasar a Peralta, no quiero decirlo, pero hay un jugador conflictivo que estuvo en la Argentina, Ricardo Centurión. El hombre, no, eso más, ese sí que tenía líos. Salió de toda parte, no, su último equipo creo que era Vélez Sarsfield. Bueno, firmó con Oriente Petrolero de Bolivia. No, allá va a terminar su carrera, ¿oyó? Allá
va. Más guayabado que Yesur, ¿no? Oiga, porque eso
sí. No.
Sí, eso llega con le pasa un guayabo.
Este no. No
llega,
no.
Mejor dicho, con esos ojos inyectados en sanguaza. Bueno, llegó a... no. Oye, les tocó sacar un defensor central, Luis, de Oriente Petrolero, porque si no, el cupo de extranjeros no daba. Pero ese jugador hace más de un año no juega. O sea,
bueno,
el último
es que
partido
estaba,
jugó con Barracas.
Ese ya estaba jubilado, pues.
A él le gusta mucho la juerga.
Sí.
Le gusta así, Hernán, le gusta mucho perderse en la borrasca, en esa guayabiza, en esa cruda tan fuerte.
En esta avalancha de cosas y de noticias, yo no cabía en cuenta que Nelson de Osa pasó a Necaxa de México. Resulta que para poder inscribir, claro, ellos para poder ir los Rayados de Monterrey, inscribir a Sergio Ramos, tenían que prescindir de un extranjero. Pues hombre, pagó el pato Nelson de Osa, que lo estaba haciendo bien, y ahora se va a juntar con Cambindo en el Necaxa.
¡Ah, carachas! Y con Palavecino.
Ah, ahí está, bueno.
Que jugó en el Cali.
Pero, y venía bien ese muchacho, hombre, no sé.
Muchacho, vea.
Pero lo
él
que
tuvo,
pasa es que
él otro... tuvo un encontronazo con Sergio Ramos.
Exactamente.
Porque Canales hizo un gol y De Osa se molestó porque no se la pasó o algo así. Entonces De Osa le hizo pucheros, le torció la trompa. A Canales no lo felicitó. Y Sergio Ramos... se fue, él es pues un poco el patronato ya del equipo y le dijo que cómo no saludaba a su compatriota Canales. Y De Osa siguió adelante como si le hablara pues cualquier cristiano.
Bueno, en todo caso,
y no el Musiú.
Bueno,
no ese Musiú.
Es bien.
Ese muchacho.
Le quiero contar que ese jugador interesante es Nelson De Osa, ¿no? Ese.
Es Nelson.
Por ahí. Téngalo por ahí, de pronto, Nelson. ¿Quién quita? Bueno, no sé si lo verán o no.
Vamos, Nelsiton. Vamos, Nelsiton.
¿Cuál Nelsiton?
Con Diver, Don Diver, el delantero. Y
hola, Martín, espérate. No, si alcanzamos a ir, sí, porque tenemos pendiente esta sección para hablar de deportistas colombianos que triunfan, que hacen trabajo en áreas diferentes al fútbol. Alejandro, ¿quién es?
Hernán, en el BMX Freestyle, una sorpresa para Colombia, Quinsaray Villegas, que se ubica en el primer lugar del ranking mundial de la Unión Ciclística Internacional de su disciplina. Villegas, que fue diploma olímpico en las Olimpiadas de París 2024, tenía un total de 35.070 puntos. Por otro lado, el equipo élite masculino aparece en la décima posición del ranking UCI por equipos. En el Campeonato Suramericano Juvenil de Golf, que se disputó en Paraguay, los equipos femenino y masculino de Colombia lograron el tercer doblete para el país en estos certámenes. Además, en la categoría por equipos mixtos, Tomás Restrepo y Marisabela Eriqueto sumaron un segundo lugar. El atleta colombiano Mateo Romero, esto es atletismo, se coronó campeón del Gran Premio de Dodkins de marcha atlética. En la carrera de 20 kilómetros, el nacional registró un tiempo de 1:20:17 en los 20 kilómetros. El colombiano Emanuel Otálvaro, este es tenismesista, se coronó campeón del Youth Contender Sub-17 de Gwangju. Otálvaro se impuso ante el japonés Ryusuke Kawakami por 3-2. En el béisbol, en los partidos de primavera de las Grandes Ligas, el colombiano Donovan Solano con los Marineros ha impulsado 3 carreras. Por otro lado, Nabil Crisman y Oscar Mercado fueron enviados a los campamentos de ligas menores de los Phillies de Filadelfia. Y en el ciclismo, muy buenas noticias, se corrió la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña, un recorrido sobre 218 kilómetros, en donde el español Juan Ayuso se llevó la victoria. El mejor colombiano fue Egan Bernal, que entró 7º a 4 segundos. En la general, Ayuso es el líder y el mejor colombiano es Egan Bernal, 10º a 17 segundos. Y la mejor noticia del día, Juan Sebastián Molano se coronó campeón de la clásica Brujas La Pan, esto en Bélgica. Es la primera victoria del nacido en Paipa esta temporada.
No va a ser el primer jugador que por lesiones, claro, también tiene edad, se tenga que retirar del fútbol. Eso anunció el defensa belga Vertonghen, ¿no, Martín? Se va al final de la temporada nomás.
Sí, ese jugador es un central zurdo o lateral belga. Es el que más ha jugado en la selección. Pero ya ha tenido muchas lesiones, ¿oís? Y si yo me acuerdo que él estuvo en el equipo del que yo soy hincha, del Tottenham. Ese equipo, pues, que tenemos, pues, incluso una porra.
¿Hizo pareja con el Cuti Romero? ¿No hizo pareja con Cuti Romero?
Creo que no alcanzó.
No alcanzó, ¿no? Bueno, se va. ¿Cuántos años tiene? Pero, ¿38?
Sí, como 36, 37. Él ganó con ¿sabes que él ganó con el Benfica una liga y ganó con el Ajax 2 ligas también? Está en el Anderlecht, Hernán. Jugó pues en el Tottenham. Hola. Y es un jugador carachas que brindó buenas gestas, amigos.
Esta es rarísima. Florentino Pérez rompió la costumbre y resolvió darle a cada jugador del Real Madrid 250.000 euros de premio. Y vos me decís, ¿premio por qué? No, por continuar en la Champions, porque él dice, Florentino, que él entiende la sobrecarga de partidos que esta vez en este nuevo formato de la Champions han tenido que jugar 4 partidos más comparado con el sistema anterior, y que entonces el esfuerzo merece un premio. Y entonces, por favor, pase a recoger sus 250.000 euros cada jugador.
Es para pagar la luz.
Bueno, pero Martín,
para pagar el agua allá.
Es que él tiene la costumbre en el Real Madrid de que arregla, pacta las primas a principio de temporada entre los capitanes y los premios y no más. Pero bueno, esta vez dijo, no, voy a hacer una excepción. Ustedes han hecho gran esfuerzo, merecen, y les pagó los 250 sin haber ganado la Champions. Aclaremos, ¿no?
Es están un apenas ahí. Es lindísimo, es un muy bonito detalle por parte de...
Pues ya ves que sí. Y el árabe, ¿cómo es que se llama el dueño del París? Al-Khelaifi,
el
del
sí.
París. No digo el dueño, él es el representante de un grupo catarino, ¿cierto?
Sí, de la familia real de Qatar.
Ah, es como lo mismo que aquí pasa con Santa Fe. El señor Eduardo Méndez no es el dueño, él es el presidente del Santa Fe. Los dueños están allende de los mares. No, te quería decir que el Paris Saint-Germain resolvió en su momento comprar el estadio Parque de los Príncipes. Le ofreció a la comunidad parisina 30 millones de euros, le dijeron no. Después llegó a ofrecer hasta 90 millones, le dijeron que no. Entonces, en una reacción muy propia del que tiene mucho billete, dijo, no, ¿sabe qué? No nos compliquemos, vamos a hacer un estadio para nosotros en una zona a 30 kilómetros de París, en una zona, en no sé en qué municipio, vamos a montar la ciudad París, vamos a hacer un estadio para 90.000 espectadores y ahorita en abril vamos a hacer el anuncio. O sea sí. Que queda, hay, y además con la capacidad mayor, 90.000 supera al mismo Parque de Príncipes y al Stade, el otro estadio de París, el Stade de París.
El Stade de France.
O sea, Martín, sí, que, Los tipos se fueron por donde era, ¿oyó?
San Denis.
¿Ah? San Denis, exactamente, ¿no?
Sí, Hernán, es como cuando no, pues, si no me dejan ser socio del club, me pusieron la balota negra, bueno, me hago mi club.
Es su club.
Bueno, donde entran, pues, el que le dé la regalada gana, ¿no? A él.
Bueno, entonces que... Mira, Diego, para ir cerrando el capítulo de la selección, dice... A dar la vuelta a la página, a meterle ganas y positivismo a esto, y ojalá de verdad Lorenzo, recapacite ingresando desde cero a otros jugadores.
Lorenzo Muelas.
Y Richard Ríos y Córdoba los tiene presentes que no, dice él, ¿no? Vamos a ver.
Lorenzo ayer estaba achicharrado ya, ¿ves? Claro que ya sin esa camisa vino tinto, que esa camisa era gruesa, es una camisa para usarla... Yo creo que en el Alto, allá en La Paz, una camisa de un grosor.
Bueno,
y sí, pero con todo y eso, ayer usó una como más deportiva.
No, más para el clima, de más color para blanco. El clima.
Y realmente, pues el resultado fue quedarse fucsia ya a los tres minutos, ¿no? Estaba morado.
Les recordamos a los oyentes que ahorita comienza el primer juego de la tarde en Colombia. Alianza recibe a Fortaleza, después hay Clásico Costeño a Junior Magdalena y cerraremos con el Clásico Bogotano Millonarios Santa Fe. Que haya goles y que sea un paliativo el fútbol que se vea para olvidar lo de ayer momentáneamente. Nuestro tiempo, Martín, ha terminado. Muchas gracias por el de ustedes.